Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Esta mañana yo quiero desafiarte realmente en dónde estás en tu caminar con Dios. Y yo quiero alentarte a dejar que Dios sea lo principal en tu vida. Deja que su vida, amor y poder fluyan a través de ti en las vidas de todos a tu alrededor, tocando las personas que necesitan un toque de Dios. Deja que tu fruta sea algo que otras personas quieren tener y experimentar. Y pues esa es la meta de nuestra vida, los que están en Cristo Jesús. Y pueden decirte algo, me encanta ver a la gente descubrir a Dios, especialmente por primera vez o los nuevos en Cristo. Me encanta ver a las personas descubrir el Espíritu Santo, descubrir la verdad de la palabra, descubrir algo que siempre da vida, algo que cambia la vida de las personas. Y para mí eso es lo que me hace seguir día tras día. Vivo por eso, honestamente. Es como ver a una persona ciega que pudo ver por primera vez. Y amo esa inocencia, amo esa emoción sobre las cosas de Dios. Y no es una sensación increíble. Sí, y ver que la vida de alguien ha cambiado, y no es una experiencia increíble ver cómo Dios obra en la vida de alguien, verlos conectarse con Dios por primera vez. Y no sé ustedes, pero yo quiero más de eso. Yo quiero ver más de eso. Yo quiero ver eso cada semana, cada día, cada momento que estamos afuera en la comunidad, en el supermercado, en la colonia, donde sea. Yo quiero ver eso cada día, una extensión de la vida, amor y poder de Dios, tocando y cambiando las vidas de las personas. Y lo interesante es que no sé lo que nos sucede después de pasar años en la iglesia o años en Cristo, pero muchos de nosotros parece que perdemos ese sentimiento, esa sensación, esa emoción o deseo de ver a las personas descubrir a Dios por primera vez. Incluso hasta el punto de ser apático y complaciente en nuestro caminar con Dios. Y ese es un lugar peligroso para estar. Porque la apatía y la complacencia realmente matan nuestra pasión por Dios. Matan esa pasión y por las cosas de Dios. Y matan nuestra pasión por el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Y termina con nosotros sintiendo que nuestro caminar con Dios es más como una obligación, una carga, como un deber que tenemos que hacer, como un trabajo que odiamos muchas veces. Y yo no quiero que mi camino con Dios, mi caminar con Dios termine así. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero ser así. Y pues nos estamos preparando para celebrar 8 años en noviembre. 8 años, amén. Ocho años de plantar, regar, cultivar, desarrollar, crecer, edificar, edificando esta iglesia. 8 años de edificar algo juntos, tú y yo, ustedes y yo, que ha cambiado la vida de cientos de personas, un árbol de vida. Y yo he estado pensando mucho en eso durante las 4 semanas afuera, porque asistimos a 2 iglesias donde hubo aniversarios y ya estamos cercando nuestro aniversario. Y yo he estado pensando mucho en eso y pensando en, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios en 8 años. Es increíble para ver los cientos de personas que han sido tocados por lo que Dios ha hecho por medio de Árbol de Vida. Están aquí porque esa iglesia no es mi iglesia necesariamente, esa iglesia es la visión de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Fue diseñado, orquestado para plantar una iglesia Árbol de Vida en esta ciudad hace quién sabe cuánto tiempo. Ese es el plan de Dios, la visión de Dios, lo que estamos haciendo. Y gracias a Dios que nosotros tenemos el privilegio de facilitar el movimiento de lo que Dios quiere hacer y cómo Él quiere mover y tocar vidas y cambiar vidas. Y gracias a Dios tenemos ese privilegio. Y es un privilegio, ¿verdad? Para ser parte de lo que Dios está haciendo. Y me encanta eso, 8 años de edificar lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Y realmente Jesús nos llama pescadores de hombres. Estamos llamados a pescar hombres. ¿Saben eso? Ese es nuestro principal llamado como creyentes, seguidores de Cristo, para pescar hombres, para ser pescadores de hombres. Y pues estamos llamados a alcanzar a los perdidos y a discipular. Y si no sabes qué es el discipulado, simplemente significa que estamos llamados a tomar a los perdidos que encontramos y ayudarnos a crecer en su vida espiritual, en su relación con Dios, a enseñarles todos los principios asombrosos en la palabra de Dios que ayudarán para que vivan victoriosamente en esta vida. Y luego nosotros les enseñamos cómo pescar hombres. Es un ciclo que necesita repetir. Y de hecho, uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia es el evangelismo. Y para que sea fácil de recordar, tenemos un lema, un slogan para cada uno de nuestros valores fundamentales. Y no sé cuántos saben que tenemos valores fundamentales. Y servir es uno de nuestros valores centrales, fundamentales. Lo decimos de esa manera en esta iglesia. Los salvos sirven a otros. ¿Y cuántos salvos tenemos aquí esta mañana? Ese es uno de nuestros valores de esta iglesia. También el crecimiento espiritual es otro. Y nos gusta decir aquí, la gente que crece, cambia. ¿Amén? ¿Cuántos están creciendo espiritualmente? Y otro valor que tenemos aquí en esta iglesia es las relaciones. Y nosotros decimos eso así. No puedes hacer tu vida solo. Y porque nosotros necesitamos el uno al otro, especialmente los que están en Cristo, los que pueden animarnos cuando estamos enfrentando las dificultades de la vida, cuando estamos luchando en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo con nuestros hijos. Necesitamos uno al otro para edificarnos y animarnos y mentorearnos y cochearnos y decirnos, sí, va a estar bien, todo va a salir bien, no te preocupes, Dios puede cambiarlo. ¿Sí? Pero probablemente el valor más importante que realmente determina tanto, casi todo de lo que hacemos en Árbol de Vida, es el evangelismo. Y lo decimos de esta manera, los alcanzados alcanzan a otros. ¿Cuántos alcanzados tenemos aquí esta mañana? Fueron alcanzados, alguien compartió Cristo contigo. Los alcanzados alcanzan a otros. Y pues tenemos una responsabilidad aquí. Y entonces todo lo que hacemos como una iglesia tiene que girar en torno a estos valores fundamentales. Esto es lo que somos, nuestro ADN como iglesia. Entonces, como líder de esta iglesia, el pastor, es mi trabajo asegurarme de que estamos en camino con nuestra misión como iglesia. No estamos desviando nada así, que estamos en el camino y que somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Verdad? Y es por eso que hacemos alcances. Es por eso que tuvimos un alcance de obra de teatro aquí en nuestra iglesia en julio. Y es por eso que servimos a esta comunidad. Y no solo Árbol de Vida. Tenemos que estar en el camino correcto, sino que también debemos estar en el camino correcto de tu vida personal, con el propósito que Dios tiene para ti y para todos nosotros. Eso es ser pescadores de hombres. Estamos alcanzando a los otros. Y mira, eso no necesariamente significa que tiene que predicar o enseñar una lección de la Biblia, lo que sea. Nada más estamos pescando por hombres. Permitiendo, dejando que como la fruta de nuestra vida está mandando un mensaje, diciendo algo, sin palabras a veces. Y pues entonces, si esta iglesia es tu iglesia, tu hogar, ¿sabes qué? Tienes que ser vendido, convencido a la misión de esta iglesia. Tienes que involucrarte activamente en ser quien Dios te ha llamado a ser en esta iglesia, en tu vida personal, pero en esta iglesia también. ¿Tiene sentido? ¿Están aquí? Y mira, no hay limitaciones de edad o restricciones. No puedes sentarte en el banco porque tiene más de 60 años o menos de 20 años. No hay limitaciones, restricciones. Y no sé si sabes esto, pero ¿sabes qué? Estamos jugando para un equipo ganador. Somos ganadores, ¿creen eso? Somos ganadores y cada jugador es parte del juego. Cada jugador es importante y cada jugador contribuye. Es parte de proceso de quién somos en Cristo. Y así es como debería ser de todos modos. Pero creo que de vez en cuando tenemos que realmente echar un vistazo cercano a donde estamos. ¿Dónde estamos en nuestro corazón? ¿Estamos conectados a la visión? ¿A la visión y propósito de nuestra vida? ¿A la visión y propósito de la iglesia local? Y pues, o tal vez somos ese tipo ese jugador que nunca se presenta al entrenamiento, se pierde los partidos y somos ese tipo que solo hace lo mínimo. Es como, ay, no, otra vez, tengo que servir otra vez, es mi domingo, tengo que actuar como un buen seguidor de Cristo las 24 horas del día, tengo que hacerlo, tengo que producir buen fruto, es tan difícil, no tengo tiempo, tengo otros compromisos, no cabe en mi agenda. Y así que esta mañana solo quiero que te revises. Y yo quiero que este mensaje te impacte el día de hoy te provoca a evaluar dónde estás, qué fruto estás produciendo. Y por qué aquí está la cosa: 8 años como iglesia, o tal vez tienes 20 años como seguidor de Cristo, pueden pasar muchas cosas en 8 años, en 20 años, en 10 años, lo que sea. La gente cambia, pero esto es lo que no cambia: los planes y propósitos de Dios nunca cambian. ¿Están aquí? Nunca cambian, no va a cambiar. Estoy seguro de que ustedes lo saben muy bien, es fácil alejarse de donde estaban. Es fácil despertar un día y estar muy lejos de donde empezaron. ¿Verdad? Y nuestro caminar con Dios a veces es como jugar en el océano. Y al principio estás aquí y tú puedes ver tu toalla y tu familia ahí. ¡Ay! Y en poco tiempo estás... Poco a poco estás moviendo y con las olas y todo. Y de repente estás aquí cuando empezaste allá, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es como eso. Nuestro caminar con Dios muchas veces es como eso. Poco a poco las olas te siguen alejando de tu punto de partida. Te mueves. Y tenemos todas esas ideas diferentes corriendo en nuestra cabeza. Hay un montón de presiones de la vida, las distracciones. Hay tantos diferentes caminos que podemos seguir en la vida, muchas cosas que podemos hacer en la vida. Pero tenemos que estar al pendiente de lo que Dios quiere hacer aquí, ahora. Somos iglesia árbol de vida. No estamos comparando o tratando de competir con o ser cualquier otra iglesia. Yo sé que hay personas durante los 8 años que ellos querían que nosotros seamos más como, ¿por qué no estamos haciendo? ¿Por qué no tienes eso? ¿Por qué no tenemos esa clase? ¿Por qué no hacemos eso? Y en mi otra iglesia, ¿sabes qué? No, somos árbol de vida. Están aquí. Somos árbol de vida, tengo una misión un poco diferente y estamos tratando de ser el mejor árbol de vida que podemos ser. Eso es todo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Por lo que queremos asegurarnos de que seamos fieles a lo que Dios nos está llamando a hacer. Estamos en camino en nuestra misión. Como pastor tengo que checar eso, como cada día. En mi vida personal tengo que checar eso también. ¿Estoy en camino con mi misión para la vida? ¿Estoy en el camino correcto en mi matrimonio? ¿Estoy en el camino correcto para mi vida de trabajo, con mis relaciones, con mi iglesia, la visión de la iglesia? Porque incluso después de 20 años, 8 años, algunas cosas cambian, pero la visión nunca cambia. La intención y los propósitos de Dios nunca cambian. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad cambiante, una cultura cambiante. Las cosas que vemos hoy en nuestro país, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en toda la sociedad, son tan diferentes ahora que hace 20 años, incluso como hace 8 años. ¿Y hay alguien aquí que ha estado aquí en esta iglesia por 7 años o más? ¿Alguien aquí? ¿7 años o más? Ah, ya. ¿5 años? ¿O más? ¿3 años o más? ¿2 años o más? ¿1 año? ¿Menos que un año? ¡Wow! Mucha gente nueva. Pero sabes que algunos de ustedes han visto mucho a través de los años, muchos cambios probablemente. Y déjame decirte algo, el corazón y misión de esta iglesia sigue siendo el mismo. Nuestra iglesia, árbol de vida, ¿sabes qué? Nuestra escritura fundamental es esta, Proverbios 11:30, es de donde obtuvimos nuestro nombre. Y honestamente, eso debería ser la escritura fundamental de todos. De la escritura de la vida de todos. Y Proverbios 11:30, la palabra dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y hablemos de eso por un segundo, porque creo que eso es quienes somos y a quienes nos esforzamos por ser. Y ese es nuestro principio fundamental como creyentes. Deberíamos tomar nuestras decisiones en la vida basados en esta idea, ese principio bíblico y como iglesia también. El fruto de justo es árbol de vida. ¿Y cuántos justos tenemos aquí esta mañana? ¿Ya? ¿La mitad de los otros están sirviendo a Satanás? ¿O qué? Pero ¿sabes qué? El fruto del justo es árbol de vida. Nuestra vida debería ser dando vida a los otros. ¿Sí? Y creo que esta escritura fundamental es lo que realmente determina quiénes somos y hacia dónde vamos, tanto como iglesia y como seguidor de Cristo. El fruto del justo. Y comprende algo. No somos justos en nosotros mismos. Justo significa estar en una posición correcta con Dios, recto con Él. No somos justos en todo lo que nosotros podemos hacer. Nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para eliminar, borrar nuestro pecado. Nunca podríamos pagar por nuestro pecado. No podemos ganar nuestro camino al cielo o incluso a una relación con Cristo o con nuestro Padre Celestial sin la obra de Jesús. Entendemos eso, ¿sí? Y pues, de hecho, la Biblia dice que no somos justos de nuestra propia justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Amén. Tenemos su justicia debido a su obra, la obra de Cristo. Y cuando Dios te mira y yo ve la justicia a través de la sangre de Jesús. Y Jesús nos hizo justos pagando por nuestro pecado. ¿No estás agradecido por ello? ¡Qué buenas noticias! Esa es la única forma en que eso sucede. Porque nosotros, en y de nosotros mismos, no podemos convertirnos en justos. La Escritura dice el fruto del justo. ¿Y sabes lo que eso me dice? Lo que significa o lo que me dice es que debemos llevar o producir un cierto tipo de fruto. Fruta. Y entonces esa justicia que caminamos, esa gratitud, esa humildad, esa vida que Jesús nos dio, debe reflejarse en nuestra vida. Vivimos, de hecho, nosotros tenemos que vivir en esa posición de esa fruta. Vivimos de esa fruta como un árbol de vida. Y nuestra vida, realmente, si quieres admitirlo o no, nuestra vida produce fruto, ¿no es cierto? Produce fruta dulce o fruta amarga. Ahora, yo creo que todos los padres en este lugar han hecho esto en algún momento de la vida de sus hijos. Y no levantes las manos, pero ¿cuántas recuerdan cortar un limón cuando tus hijos eran bebés o lo que sea? ¿Cuántas recuerdan cortar un limón y ponerlo en la boca de tu hijo y luego grabarlo en video? Mira. Y su cara está bien distorsionada y luego compartirlo con tus amigos. Hola, mira ese, le di a mi bebé un limón y lo grabé en video, mira eso. ¿Alguien más? ¿Hay otros padres abusivos aquí esta mañana además de mí? Y no, mira, nosotros tenemos seis niños, así que eso era como entretenimiento en nuestra casa. Oigan, chicos, vamos a darle un Mackenzie un limón, agarren la cámara. Pero ella, gracias a Dios, ella salió bien. Horas de diversión en nuestra casa. Salió bien, solo un pequeño tirón de vez en cuando, algo de babeo y no. Pero sabes que todos hacen eso ahorita. Me dice, puedes verlo en YouTube y Facebook, todos están poniendo probando diferentes cosas, limón o no sé qué cosas, guácala que está poniendo sus bocas. Pero se puede ver a su hijo comiendo cosas locas en YouTube, todas partes. Incluso perros están poniendo cosas en las bocas de las mascotas y grabándolo. Ah, y ahora son viral. Ya, yeah, eso. Y sabes que yo creo que nosotros deberíamos empezar a grabar en video a los cristianos y ponerlo en YouTube. Porque debemos grabarlos en video por la fruta que están comiendo, que está en su boca. Porque demasiadas iglesias, demasiados cristianos, creyentes, están caminando como si acabaran de comer un limón justo antes de la iglesia. O quizás Starbucks está teniendo un especial los domingos, el especial del domingo, frappuccino de limón. Antes de la iglesia. Antes de la iglesia, necesito tomar eso. ¿Qué fruta estás comiendo? ¿Qué fruta estás produciendo? No, porque no hay vida allá. Nada que da vida. Y eso no es lo que Dios quiso. Debemos producir la vida que Jesús produjo, la fruta que se supone que se refleja en nuestra vida. Y la Biblia nos dice que el resultado de esto es las vidas serán cambiadas, transformadas, restauradas, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la fruta que estamos produciendo, por medio de la fruta que estamos comiendo y produciendo y dando vida, dando Cristo, dando vida. ¿Y están conmigo? Es importante para ti vivir una vida que esté conectado con Jesús, que reflejes su vida para que otros sepan y quieren lo que tiene, que querrán comer de esa misma fruta. Y te garantizo que esa es la misión y la visión de esta iglesia. Eso es lo que miro en esta iglesia, Árbol de Vida. Veo sus corazones, los he visto en acción aquí en esta iglesia, en nuestra comunidad, en las colonias, en el hospital, en el orfanato. Y yo sé que es quien eres tú. Veo tu fruta, veo la fruta que estás produciendo. Es increíble lo que estamos haciendo aquí en nuestra iglesia. Es increíble cómo Dios está moviendo a través de ustedes. ¿Ustedes han pensado eso? Yo sé que está probable, quizás no están pensando en eso, que, ay, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sabes qué? Están haciendo muchísimo. Está produciendo fruta. Y mira las tantas vidas que han sido cambiadas por medio de lo que ustedes han hecho. ¿Están aquí? Ustedes necesitan dar una como palmada en la espalda, algo así, por hacer. Es increíble. Y yo veo más, o yo noto más, porque mientras nosotros estamos viajando en los Estados Unidos, diferentes iglesias, muchas personas que han experimentado trabajando con ustedes, es increíble el impacto que ustedes han hecho. En serio, con las iglesias. Ellos son como asombrados de las tantas cosas que ustedes han hecho aquí. Y cómo el ministerio ha crecido. Y cómo hemos tocado tantas vidas y tantas personas entregaron sus vidas a Cristo, a Jesús. Tantas familias restauradas, rescatadas. Eso es por medio de la fruta que están produciendo. Pero yo quiero que nosotros no seamos apatético. ¿Es correcto? ¿Cómo se dice? Oh, ya, yeah, apático. Ya, yeah, ok, diferente. Ustedes necesitan aprender mi idioma. Pero ¿sabes qué? Y a pesar de los años que hemos tenido que hacer ajustes, incluso ahora, 8 años, todavía estamos haciendo ajustes. Siempre vamos a hacer ajustes. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Escuchen atentamente esto. Porque tenemos que cambiar para permanecer igual. Tenemos que cambiar para permanecer igual. ¿Qué significa eso, pastor? No tiene sentido. El fundamento es el mismo. La base es la misma. La misión. Pero lo que hacemos, lo que hacen ustedes, tiene que cambiar a veces para que pueda seguir dando vida a la cultura y el mundo en el que vivimos hoy. Todavía tenemos el mismo fundamento, cimiento. Esta iglesia aún tiene los mismos valores centrales. Nuestra identidad, nuestro ADN sigue siendo el mismo. Y me encanta cómo Jesús aborda el tema de ser fiel a quien te ha llamado a ser. Toda esta idea de producir fruto, vivificante, siendo vivificante. Hay varios momentos en la Biblia donde Jesús está frustrado con la multitud religiosa, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Has leído la Biblia? ¿Alguien aquí? Sí. Pero ¿no es interesante que cuando vemos a Jesús que está encendido, frustrado, nunca es con el mundo o los pecadores? Él los amaba, ¿verdad? Y si lees sobre esos momentos en que Jesús se sintió frustrado, tú sabes que él estaba pensando, pues, ay, no puedo soportar a esas personas religiosas, ah, me frustran, simplemente no lo entienden, ¿qué están haciendo, chicos, fariseos, religiosas? Probablemente eso es lo que él está pensando. Y creo que es porque olvidaron cuál es el verdadero propósito, la verdadera misión de Cristo, lo cual es fácil hacer para nosotros. Bien, juzgamos los fariseos, pero no nosotros. A veces nosotros somos muy buenos fariseos. Entonces Jesús se dirige a eso en Mateo. Echemos un vistazo a esa escritura, Mateo 23. Versículo 25 a 28. Y imagínense, Jesús está ahí. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos! Él está hablando con la gente religiosa. Él está enojado con ellos aquí. Y miren lo que dice. ¡Hipócritas! Lenguaje bastante fuerte aquí. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno. Feliz domingo a todos. Bienvenidos a Árbol de Vida. Estoy aquí para animarte durante los siguientes minutos. Fariseo ciego, dice él. Y todo eso, ni siquiera entiendes la misión, el propósito. Estás poniendo la apariencia como estás haciendo bien y tratando de ser justos en sus propias acciones. Estás diciendo las cosas correctas, pero te estás perdiendo el sentido de todo esto. Y yo quiero que no solamente estás poniendo la apariencia, yo quiero que seas justo. Correcto. ¿Están conmigo? Recto. Yo quiero que seas la vida que estoy dando. Él les dice, te estás enfocado en cosas externas y ni siquiera te das cuenta, ciegos fariseos, dice él. Y nosotros creemos que los fariseos eran muy malvados. Juzgamos a los fariseos todo el tiempo, viendo, no puedo creer, ¿por qué? Pero muchos de nosotros terminamos como ellos. Es tan fácil para nosotros caer en eso. Es fácil movernos deslizarse en ese modo, en su caminar cristiano de simplemente hacer los movimientos, poner la apariencia y pues haciendo todo externamente. Es fácil como iglesia hacer los movimientos y perder la vida que es Jesús. Escucha, no queremos simplemente ir o asistir a la iglesia. Queremos ser la iglesia. No queremos simplemente hacer la iglesia. Queremos ser a quienes Dios llamó a la iglesia para ser. Y él continúa diciendo, limpia primero por dentro del vaso y plato. Y así quedará limpio también por fuera. Él está diciendo, oigan, fariseos, chicos, están tratando de trabajar todo externamente para cambiar las cosas internamente y no funciona de esa manera. Y esa es la verdad para un montón de cristianismo y muchas iglesias. Y es fácil, incluso para nosotros a veces, enfocarnos en hacer cosas externas y esperar un cambio interno. Yo estoy recitando las escrituras cada día, yo estoy declarando cosas, yo estoy orando, yo estoy dando algo en 10 pesos en la ofrenda, estoy dando eso, estoy haciendo eso, pero nada está cambiando. Amén, ouch. Estoy tratando de hacer cada cosa que el pastor está diciendo, pero no está ayudando, nada ha cambiado. Amén, está muy quedado aquí. ¿Por qué regresaste? Jesús está diciendo, no funciona de esa manera. Necesitas enfocarte en el interior y dejar que el cambio ocurra en el exterior, porque eso va a suceder. De adentro hacia afuera, no afuera hacia adentro. Versículo 27, él continúa diciendo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de podredumbre. Y imagínate lo que está sucediendo aquí. Jesús está sentado en la montaña y él está mirando hacia la ladera de la colina con todas las tumbas. Se da cuenta de lo bien que se ven y cómo se han ocupado de ellos. Todo está limpio, pintado y todo ese esfuerzo fue para que se vieran bonitos. Y por lo que Jesús está diciendo es como, eres como fariseo, eres como esa tumba blanqueada, agradable y bonito por fuera, pero muerto en el interior. No funciona de esa manera. No se puede hacer que se vea agradable, bonita y todo por fuera y esperar que haya vida en el interior. Tiene que haber vida en el interior para que el exterior experimente el verdadero cambio, la verdadera vida. ¿Están aquí? Versículo 28, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mira, no importa cuán agradable o bonito hagas una tumba, sigue siendo una tumba y todavía está muerto por dentro. ¿Están aquí? No es donde encuentras la vida. Él está diciendo, oye, no queremos ser esa gente viviendo una vida cristiana externa. Escucha, árbol de vida, constantemente, ¿sabes qué? Creamos ambientes continuamente, creando oportunidades para conectarnos y servir, dar, orar, hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esta iglesia quiere conectarte con la fuente de la vida que es Jesús. No se trata de venir y hacer programas y procesos, se trata de venir y conectarse con la persona de Cristo Jesús. Y entonces esta iglesia está creando y brindando ambientes, entornos, oportunidades donde puedes tener un encuentro con Dios. Porque sabes que es fácil simplemente seguir la rutina, seguir los movimientos, poner la apariencia. Y creo que, y también sabes que yo creo que tenemos demasiados profesionales de la iglesia. Profesional iglesianos. O iglesianos profesionales en el cuerpo de Cristo hoy. Algunos de nosotros somos como los analistas deportivos de la NFL, cuando se trata de la iglesia. Bueno, Lucas, eso es lo que está pasando, vamos a cantar un par de canciones aquí, comenzar rápido, luego lo bajaremos solo un poco, un par de canciones lentas para establecer el estado de ánimo. Entonces tal y así surgirán y rezarán. Y haremos algunos anuncios de video aquí. Ah, esa canción no fue tan buena esta mañana, pues la cantante fue un poco afuera. Realmente no me gustan las escrituras que usó para la ofrenda. Y debería haber arrojado un Lucas 6:38 ahí mismo. Y bueno, ya sabes, el mensaje va a ser un poco largo hoy. Vamos a hacer horas extras. Somos expertos cuando se trata de asistir a la iglesia. Pero puedo decirte, no se trata de asistir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. ¿Están aquí? Y Dios está más preocupado de tú conectándote a Él y viviendo de una vida que es conectada a Jesús. Y como pastor, como iglesia, no hacemos todo bien. No hacemos todo perfecto, no podemos complacer a todos. Es posible que deseemos ser más como esta iglesia o esa iglesia o lo que sea, pero no va a suceder. Somos árbol de vida. Pero escucha, ¿sabes qué? Evaluamos todo lo que hacemos. Evaluamos todo lo que hacemos basándonos en esta idea, ese pensamiento que es fácil para nosotros hacer las cosas, que las cosas se vean bien por fuera y descuidar lo que está dentro. Esta iglesia, nuestros líderes, no estamos tratando de conectar a las personas a esta iglesia necesariamente, estamos tratando de conectar a la gente con Jesús. Estamos tratando de conectar tu matrimonio con Jesús, estamos tratando de conectar a su familia con Jesús, sus hijos con Jesús. Estamos tratando de conectar con Jesús para que pueda vivir de esa vida, esa fruta, porque esa fruta nos ayuda para ser pescadores de hombres. Y entonces Jesús está regañando a esos muchachos y les está diciendo, escuchen, algo tiene que cambiar aquí. No están haciendo esto de la manera correcta. Y lo que vemos aquí es hay una especie de dos pensamientos diferentes aquí. Está la manera religiosa, los fariseos y todo, y está la forma de relación, viviendo de la vida en Cristo, de la fruta que tenemos en Cristo. Echamos un vistazo a Hebreos capítulo 8, versículos 7 a 13. Él está hablando, tiene que haber algo diferente. Él dice esto, Hebreos 8, versículo 7, dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, en otras palabras, el primer pacto consistía en obedecer las reglas de las cosas que puedan hacer, no hacer, bla, 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 leas, reglas. Y si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no había lugar para un segundo pacto. No necesitarías otro pacto. ¿Y qué pacto? ¿Cuál es el segundo pacto? Oh, Cristo Jesús. Pero Dios, versículo 8, pero Dios reprochándole sus defectos, dijo, viene días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto es Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo tenemos un nuevo pacto. Y con la casa de Israel y con la casa de Judá, no será un pacto como el que hice con sus antepasados, el antiguo pacto. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. En el antiguo pacto y a la vieja manera, eran ellos siendo guiados por cosas externas. Es por eso que Dios tuvo que separar el Mar Rojo. Por eso hubo la quema del arbusto. Estas grandes demostraciones milagrosas. La columna de nubes durante el día, la columna de fuego por la noche. Y las personas fueron guiados externamente. Y Dios dijo que no, eso no era suficiente. Y conocemos la historia, ¿verdad? No se mantuvieron fieles a eso. Y piensen eso por un minuto. Y nosotros leemos esas historias y juzgamos a los hijos de Dios en ese tiempo y vemos cómo Dios se movió en sus vidas. Y creo que pensamos, ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Por qué siguen desobedeciendo a Dios cuando hizo tanto por ellos? Pero la realidad de su pacto con Dios, el pacto antiguo, era que realmente no podrían haber permanecido fieles a eso porque todo estaba motivado externamente. ¿Están conmigo? Tratando de hacer las cosas de externamente, que ay, ¿qué tengo que hacer? Oh, tengo que hacer eso, ok, va. Pero aquí vino el nuevo pacto donde Jesús vino y dio su vida y envió el Espíritu Santo como el sello del pacto que tenemos con Jesús. Y a través de Jesús, el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Y por lo que ahora Dios nos guía desde adentro hacia afuera, no desde el exterior hacia adentro, tratando de controlar nuestro comportamiento o algo así. El problema es que nos sentimos más cómodos tratando de ser guiados por el exterior. Y luego perdemos la vida y la libertad de Cristo. Y pues miren, no estamos, árbol de vida, no estamos tratando de dirigir esta iglesia o crear procesos o programas para guiarte externamente. Estamos tratando de conectarte con Jesús para que puedas ser guiado internamente, para ser llevado desde esa vida de Jesús dentro de ti. ¿Están siguiéndome? No hacemos las cosas solo para hacer las cosas. No hay un ministerio de niños simplemente porque otras iglesias lo están haciendo. No hay el ministerio de una voz y oración simplemente porque tenemos que darle a la gente algo que hacer en esta iglesia. No es como estamos, ay, Pastor Lalo, nuestra gente necesita algo que hacer para mantenerlos ocupados. ¿Qué podemos hacer? Vamos a repartir aborrotes o algo. No. Lo que hacemos es cuidadosamente planeado y orquestado por el Espíritu Santo, dirigiendo esta iglesia y guiándote, creando oportunidades para que te conectes con Jesús. Grupos de vida, care team, ministerio para hombres, mujeres, jóvenes, creando áreas de ministerio en los que se puede conectar con las relaciones que conectan con la vida de Jesús a través de los demás y conectar a las personas a la vida de Cristo. No se trata de vestirse de cierta manera, no se trata de tener luces de muchos colores o lo que sea moviendo, somos conectadores, ¿sí? ¿Esa es una palabra real? ¿Nueva? No, okay. Sí. Si has estado en esta iglesia mucho tiempo, ya sé que yo tengo otro vocabulario de diccionario de palabras que inventé. Pero no se trata de esas cosas. Somos conectadores, conectando a las relaciones con la vida de Jesús, que conecta a otros a la vida de Jesús. Y esta iglesia, mira, esta iglesia hará los ajustes necesarios para que podamos conectarte con la vida, el amor y el poder de Jesús. ¿Están aquí? Tengo muchas cosas que, muchas oportunidades. Muy pronto, en un mes, espero que haya personas que están haciendo los juegos que necesitamos para nuestro festubre. ¿Por qué? Porque sabes que nosotros como iglesia vamos a esa noche de 31 de octubre, vamos a alcanzar, vamos a dar vida esa noche. ¿Están aquí? Sí, esa iglesia va a ser la iglesia que está dando brazos a los vampiros, brazos a las brujas, brazos a los monstruos y ¿están aquí? ¿Está bien? Y cada año recibo un montón de mensajes de cada iglesia en la ciudad diciéndome qué tan horrible soy por hacer eso esa noche. Ok, bueno, es otra historia. Pero ¿sabes qué? Nuestra misión y visión no ha cambiado. Recuerda, tenemos que cambiar para permanecer igual. Y mi corazón es conectar a las personas con la vida de Jesús. Ese es el creador de la diferencia aquí. Es como criar a mis hijos. Siempre hemos tenido reglas y límites como debería para sus hijos. Y es buena idea si no tiene. Pero los debe tener porque están creciendo y madurando y aún no saben lo suficiente como para tomar las mejores decisiones. A veces. Por lo que establece límites para ayudarlos en su viaje en la vida. Y a medida que envejecen, sueltas un poco las riendas para que puedan ser más independientes y tomar más decisiones por sí mismos y para que puedan aprender a ser responsables, ¿verdad? Sí. Pero todo mi corazón, cuando crío a mis hijos, desde el momento que son pequeños hasta ahora, no quiero que obedezcan simplemente un conjunto de reglas y regulaciones que tengo. No quiero que lo hagan por temor a las consecuencias. Quiero que hagan lo correcto por su amor hacia mí. No quiero que sigan las reglas durante toda su vida, porque no siempre voy a estar con él. Y cuando ya no esté en esta tierra, yo quiero que tomen buenas decisiones. Porque aquí es la cosa, cuando se elimina el miedo a las consecuencias de papá, cuando estás viviendo solos, ¿van a hacer lo correcto? Y con mi padre. Mi padre era un padre increíble y pastor. No quería hacer nada malo, no a causa de las consecuencias, pero y hubo consecuencias. Mi padre era un veterano de Vietnam. Él sabía cómo usar la vara de corrección. Y pues hubo un periodo de años donde yo pensé que mi nombre era Barra. ¿Por qué está llamándome Jeff? Pensé que mi nombre era Barra. Mal chiste. Mi hermano eran los perfectos en mi familia. Yo cometí muchos errores, pero lo hice lo mejor que pude porque no quería decepcionar a mi papá. Y así vivimos y tomamos decisiones en la vida basadas en ese tipo de relación, viviendo de esa relación. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo ahí? Ese punto de perspectiva. Voy a vivir pensando y viviendo en esa relación que tengo con mi padre, no por la lista de yo no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no. Y yo recuerdo una vez hice algo mal, muchas veces en realidad. Y mi padre venía a mi habitación y abría la puerta y él decía: hijo, quiero decirte, yo aprendí 17 maneras de matar a un hombre con mis propias manos en Vietnam. ¿Me entiendes? Sí, lo siento, nunca lo haré otra vez. Y papá, necesito decirte algo de mi hermano. necesito hablar con él. Y lo que Jesús está diciendo cuando estaba desafiando a los líderes religiosos y como él nos desafía hoy es, todo se trata de nuestra relación con él que vive desde esa perspectiva. Así que estamos tratando de crear entornos, tratando de crear momentos de que vivificantes donde te puedes conectar con Jesús. Y entonces vives tu vida aparte de tu relación con Jesús, no fuera de una lista de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Las reglas y las regulaciones, no de mantener algún tipo de obediencia, pero muchos de nosotros caemos en esa trampa de vivir nuestras vidas motivados externamente. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tengo que hacer? Oh, ok, ah, sí, no puedo hacer eso. Ah, ok, ok, sí, sí. Entiendo. Pero o sea, la naturaleza para ti y para mí es que es más fácil simplemente seguir las reglas. Ok, solo dime dónde se supone que vaya y no vaya. Dime lo que supone que debo hacer y yo voy a hacerlo. Honestamente, nos gusta eso. No lo admitiremos, pero nos gusta vivir así nuestra vida. Lo que es gracioso es que cuando tenemos las reglas y leyes, regulaciones y todo, realmente no queremos seguirlo. Y cuando salgamos de aquí, veremos señales en todo el lugar que nos dicen a dónde ir, da vuelta aquí, no pasen de esta velocidad. Pero todavía lo empujaremos el límite, ¿verdad? Sabemos cuál es la regla, pero seguiremos probando los límites, seguiremos viendo cuán lejos podemos llegar antes de ser atrapados, ¿verdad? Y es como manejar tu auto en la carretera. Incluso sabemos dónde está esperando la policía para atrapar a la gente a toda velocidad. Ah, recuerda, la policía siempre está ahí tratando de atrapar a las personas que están excediendo la velocidad y se ralentizará, pero luego volverá a acelerar una vez que pase ese punto. ¿Alguien aquí? Eso es, los honestos, sí, ya. Yeah. Yeah. Yo no. No, Pastor Lalo está tratando de enseñarme eso. Pero no, a nuestra naturaleza humana le gusta tener todas esas reglas, pero aún si violaras. Y Dios dice que esa no es la manera de vivir. No es así como quiero que mi iglesia viva, mi gente viva. Él dice, quiero que vivas una relación personal y amorosa, lleno de amor conmigo. De esa relación, esa fruta. Estamos trabajando duro para crear entornos y oportunidades para que las personas se conecten con Jesús aquí. Porque todo se trata de eso. Pero requiere que tú reconozcas lo que está sucediendo y eres parte de hacer que suceda. Está disponible, haciendo de esa experiencia de toda la iglesia una prioridad. Y ese es el trato. Dios no está buscando un comportamiento controlado. Él está buscando corazones cambiados. ¿Están aquí? Dios quiere esa relación personal. Y ahí es donde necesita vivir y respirar. Esa es la vida. Yo voy a vivir de la vida. Yo voy a vivir de esa fruta. Yo voy a comer esa fruta. Yo voy a disfrutar mi relación con Él. Yo voy a vivir de esa vida que tengo, esa fruta. No porque siento una obligación, pero porque amo a Dios. Yo quiero tocar las vidas de otras personas. Yo quiero que ellos vean la fruta que estoy dando. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y así desde el principio de los tiempos. ¿Sabes que Dios estableció esta elección delante del hombre? Podemos elegir vivir afuera en el árbol de la vida, dando esa fruta, viviendo de esa fruta, o podemos vivir en el otro árbol. Y Él estableció esta elección delante del hombre. En el principio, Él quería saber que elegirías vivir de esa relación de amor y de vida, comer de esa fruta. Quería que el hombre eligiera la vida, no la obediencia externa. Y conocemos la historia. Él le dice a Adán y Eva, se puede comer de cualquier cosa en este jardín, cualquier cosa que no sea del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban en el medio del jardín. ¿Por qué? Porque Él quería ver que nosotros íbamos a escoger sabiamente para vivir en el árbol de la vida y no la otra. Y pasaban por esos árboles todos los días. Todos los días tenían que elegir vivir del árbol de la vida o del otro árbol. Que el árbol de la vida, ¿sabes qué? El árbol de la vida básicamente se refiere a tu relación con Jesús, la vida que tenemos. Y Él quiere que vivamos de esa relación. Pero no comas el árbol de conocimiento del bien y del mal. No era solo un árbol de mal, era un árbol de bien. I mean, dice el árbol de conocimiento, del bien y del mal. Y desde ese árbol, el hombre tuvo la oportunidad de establecer sus propios límites en lo que él pensaba que era bueno. Y sabes que hay cosas en este mundo que el hombre dice que es bueno, que Dios dice que no. ¿Sabes eso? Esa fue la lección que ellos tenían. El árbol de la vida o el árbol de conocimiento del bien y del mal, donde el hombre puede establecer cuál es bueno o malo, lo que sea. Pero si vivimos esa relación con Dios, de ese árbol de la vida que es Jesús, no vamos a necesitar una lista de hacer y no hacer y cosas por obedecer, porque vamos a mirar y ver lo que el carácter y la naturaleza de Dios dice. Y ¿qué dice la Escritura? Ah, voy a hacer eso. ¿Qué dice Jesús? Voy a hacer eso. ¿Qué haría Jesús? Yo voy a hacer eso. Y no es como, no puedo hacer esto, hacer la lista de cosas. Ah, míralo. No. No sé si lo has notado. El mundo de hoy está definiendo más y más cosas que sabemos que son malvadas. ¿Verdad? Y el mundo las llama buenas ahora. Independientemente de cómo nuestra sociedad y nuestra cultura están cambiando moralmente, éticamente, Dios nunca cambia. Y entonces tenemos que conectarnos con Él, el Dios inmutable, y vivir de esa relación en Él. Y así, desde el comienzo de los tiempos, la primera conversación que tuvo con la mujer y el hombre fue: puedes vivir fuera del árbol de la vida, o puedes vivir desde el árbol de conocimiento de bien y de mal. Por cierto, si comes de ese árbol, seguramente morirás. Él no quiso decir que ibas a morir físicamente. Quería decir que va a tener problemas en tu relación con Él. Que sería relacionalmente muerto, espiritualmente muerto de Él. Y gracias a Dios que Jesús vino y nos dio un camino. Amén. Pero lo que realmente nos está diciendo es vivir del árbol de vida. No de algo que sigue esta cosmovisión y cambia constantemente. Algo que se base en tu opinión de lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces queremos crear oportunidades para que sigas a Dios, no por algún sentido de deber, obligación, sino que te deleitarás en seguirlo. Es un placer, es un gozo para hacerlo. Creo que ahí es donde está el desafío del día de hoy. Ya sea hacer lo que creemos que la iglesia debería hacer o ser la iglesia, dependiendo de qué árbol elijas. Uno se enfoca en lo que tú has hecho, uno se enfoca en lo que Jesús ha hecho. Y estoy agradecido por lo que hizo Jesús, ¿ustedes? Estoy agradecido por el sacrificio, estoy agradecido de que Él haya pagado el precio por mí. Gracias a Dios. Él sabe todo sobre nosotros y nos ama. Tú necesitas saber eso porque nuestra imagen de Dios determinará nuestra relación con Él. ¿Están aquí? Mira, yo no voy a la iglesia y predico todos los domingos porque es mi trabajo. Porque tengo que hacerlo. Es domingo otra vez. Oh, ¿qué voy a predicar? Dos servicios. No, tengo el privilegio de hacer eso. Es la alegría de mi vida para servir, para ser un alguien que está produciendo fruta. Escuche, después de la primera semana, pues estamos listos para regresar. Pero no es un deber para mí. Y Dios quiere que vivas el deleite de servirlo. Tengo el privilegio de hacer esto. Es un privilegio de amar la carpa nueva que tenemos. Es un privilegio, una alegría para ir y orar por la gente en el hospital, ir a Jerecuro, ayudar con grupos, lo que sea. Puedo hacer esto por Dios. Yo puedo hacer eso. Déjame darte rápidamente tres cosas que necesitas saber de vivir en el árbol de la vida. ¿Cómo vives ahí? Número uno es, enamórate de Jesús. Piensa en quién es Él y qué ha hecho por ti. Pagó el precio por el pecado. La última vez que miré, que chequé, nadie más estaba parado en la fila esperando dar su vida por mi pecado. Los amo a ustedes, pero no me voy a parar en la fila esperando a dar mi vida por su pecado. Pero Jesús, sí. ¿Están aquí? Enamórate de Jesús. Cada vez que vengas aquí, no lo hagas por obligación religiosa. Hazlo para la oportunidad de enamorarte más de Jesús. Número dos, no permite que la condenación tenga un lugar en tu corazón, mente o alma. Porque la condenación siempre dirá, ay, tú eres así, eres malo, siempre serás malo, no hay salida, no hay esperanza, siempre serás así. Eso no es de Dios, eso no viene de Dios, de Jesús. La Biblia dice que por lo tanto ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Y la condenación y la convicción son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo nos convencerá, en otras palabras, la convicción del Espíritu Santo siempre nos mostrará una salida a nuestra situación. La condenación no. Así que cuando nos encontramos viviendo en el árbol del conocimiento del mal y del bien, el Espíritu nos convence y vamos a ver qué hacer. Que hay una manera de superar la culpa, la vergüenza, y nos muestra una manera de salir de nuestra situación. Eso es lo bueno de eso. Cuando te das cuenta de que estás viviendo en el árbol equivocado, puedes salir de ese y escalar hacia el correcto. No tenemos que arrastrarnos y hacer todo cosas. Él te ama, quiere que vivas en el árbol de la vida. Y número tres, hazlo todos los días. Es una elección cada día. ¿En qué árbol vas a vivir? ¿Qué fruta que vas a comer? Y hoy voy a vivir en el árbol de la vida. Hoy voy a conectar con Jesús y dejar que su vida dirija mi vida. Hoy voy a dar vida. Espero, Señor, que envíe a las personas a mi camino que verán el fruto de ti y querrá lo que tengo. Quiero vivir del árbol de la vida. Hey, Jeff, pal. Can you come up? Aleluya. El fruto de los justos es un árbol de vida. Esta iglesia cree en una relación de vida con Jesús que se reflejará en la vida que vivimos. ¿Qué hará que los demás lo quieran? Amén. Yo estaba hablando con Jeff anoche, estamos hablando, y él compartió conmigo un testimonio que está bien loco y bien padre, increíble. Y sabes que yo estaba pensando, ese testimonio va muy bien con lo que estoy compartiendo. Porque aquí tenemos personas que están viviendo de esa relación, que están dando fruta.
3 weeks ago, Monday, my wife and I had to take our daughter up to get some copies made by the plaza.
Hace 3 semanas, una de nuestras hijas en la noche nos dice, mamá, tengo que sacar unas copias, y nos fuimos al parque a ir a hacer la tarea de la niña.
So while the Regina was getting copies made, we grabbed a hot dog and went and sat on a bench below a tree because it looked like it was going to rain.
Y pues como que iba a llover, pero se nos cruzaron unos hot dogs y nos sentamos en una banca abajo del árbol a comer hot dogs.
We went and sat down, and I looked over at the bench next to us, and there was a man sitting there by himself alone.
Y al lado de nosotros, en la banca de al lado, se sentó un señor, y pues ahí solito.
And I told Pao, as soon as I looked at him, I said, I want to know this man's story.
Y me dijo a mí, Pao, vi a ese hombre y quiero saber su historia.
She thought I was a little crazy, but I said, let's go talk to him.
Le dije, ay, estás bien loco, pero pues vamos.
So we went over and sat down, and I started talking to him, and we found out that he had gone for a walk because him and a lady had been contemplating doing suicide together.
Y bueno, cuando ya empezamos a platicar con él, el señor después de un ratito nos compartió que él salió a caminar y estaba ahí sentado y que estaba pensando en cometer suicidio junto con su pareja.
On his walk up there, he was talking to God and asking God why somebody wouldn't talk to him because he talks to God all the time, but nobody talked to him about God.
Y pues él estaba como pues con Dios platicando y le estaba diciendo a Dios, Dios, ¿por qué yo a veces he sido como capaz de hablarle a la gente de Dios y nadie me habla a mí de Dios?
So we talked to him and told him that suicide wasn't what God wanted, and we prayed the prayer of salvation with him, and the suicide he had put behind him.
Ya platicando con él, Jeff ya platicó con él acerca de que pues que el suicidio no es algo de Dios. Y again, baby.
The suicide he had forgot about, he had put it back.
Y él decidió como sacar de su cabeza y dejar atrás eso del suicidio.
So when you're out and God puts it on your heart to talk to somebody that you see sitting alone, or even if they're not alone and God wants puts it on your heart to talk to them, don't be afraid to step out and say something to them.
Que muchas veces Dios pone eso todo en nuestros corazones, y que si alguna vez tú sientes eso en tu corazón, que debes de decirle algo a alguien, que pues que seas valiente y que no pares, que lo hagas, que te decidas a seguir el Espíritu Santo que habla en ti.
Because you might be the one saving them from suicide next time.
Porque probablemente tú vas a salvar a una gente del suicidio o de otra cosa.
¿Qué pasó? Viviendo en el árbol de vida, viviendo en el árbol de vida. Y sabes que cuando estás viviendo en el árbol de vida, y ustedes saben que no estoy hablando de árbol de vida de la iglesia, ¿verdad? Sí. Cuando estás viviendo en el árbol de vida, pues no sabes qué va a suceder. Va a ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Va a ser sensible a las necesidades que está alrededor de ti. Va a ser sensible a lo que está pasando. Y el Espíritu de Dios va a hablar contigo y mostrarte y guiarte en lo que necesitas hacer y cómo puede producir fruto. ¿Verdad? Porque el fruto del justo es un árbol de vida. Amén. Eso, ¿quién somos llamados para ser? Y vamos a vivir en el árbol de vida y no de la otra.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.